El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El Evangelio en Santiago. Dios nos está dando a todos una gran educación real en la ley de libertad perfecta. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de julio del año 2020. Bienvenidos a los servicios de sábado. Vayamos al libro de Santiago. Quiero cubrir algunas cosas aquí, porque el libro de Santiago es uno de los más interesantes en el Nuevo Testamento desde este punto de vista. Fue escrito por Santiago, quien era el medio hermano de Jesucristo. Otro medio hermano fue Judas, quien escribió la Epístola de Judas. Hay muchas cosas que podemos aprender aquí, pero lo que quiero hacer es usar esto como una guía para mostrar cómo la palabra de Dios es consistente todo el camino a través de la Biblia. También, permítame mencionar otra cosa que cubro en Iglesia en Casa todo el tiempo. Una de las claves para entender la Biblia es guardar el sábado. ¿Por qué? Aunque el mundo no lo sabe, el sábado es el día que Dios pone su presencia para aquellos que lo están buscando, para aquellos que lo están adorando, aquellos quienes se reúnen en compañerismo y en las iglesias. Él pone su presencia allí. Y esto está de acuerdo con el Salmo 111 en el verso 10, donde dice que un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. ¿Cree que Dios va a darle entendimiento a alguien quien es mentiroso, engañador y ladrón? No. Pueden tratar y hacer algunas cosas. Jesús habla de eso, pero no son de Él. Así, en Iglesia en Casa, lo que hago es reto al individuo para que comience a guardar el sábado por 4 semanas consecutivas y estudiar sobre el sábado y la Biblia. Puse esto en una de mis primeras visitas cuando visité a una mujer cuyo esposo no era de la iglesia. Él no era hostil, pero yo le dije lo mismo que les dije. Y también dije, estudia el sábado y entenderá por qué necesitamos guardar el sábado. Él lo hizo. Y esto siempre funciona. Dios siempre está allí para escuchar su oración. No importa dónde esté, siempre que suplique a Dios en verdad y en sinceridad de corazón, que quiera a Dios y lo desee. Cada uno de nosotros puede recordar nuestra primera oración que oramos a Dios. Generalmente esto viene cuando estamos en problemas y pedimos la ayuda de Dios. Y Dios responde esas oraciones. Vayamos entonces a Santiago, al capítulo 1. Vamos a comenzar justamente en el verso 1. La corta epístola de Santiago tiene demasiado en ella. Leamos entonces, Santiago 1, verso 1, dice así. Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, las cuales están en la dispersión. Saludos. Si escribe una carta, sabe a quién la está escribiendo y a dónde debería ir. Así que esto nos dice que las 10 tribus no estaban perdidas en aquel tiempo. Y es por eso que tenemos el libro, Dos Naciones que Cambiaron el Mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, Su Origen Bíblico y Su Destino Profético, por Philip Neal. Ser un cristiano verdadero, en muchos casos, molesta todo y la vida de todos los demás alrededor suyo. Sigamos leyendo en el verso 2. Considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. ¿Y qué dijo Jesús sobre el camino? Él dijo: entren por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y difícil es el camino. Así que enlace esto con esto. Sigamos leyendo, verso 4. Pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto, para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Esto no es tan solo cosas físicas. Algunas personas en el mundo, quienes tienen muchas cosas físicas, no tienen a Dios, y sus vidas son vacías. Sus vidas están llenas de pecado y podredumbre. Todo lo que tiene que hacer es ver al rico del mundo y verá que es la forma en que es. Aquí hay una lección para toda la vida, y estamos aprendiendo y creciendo en gracia y conocimiento continuamente. Es por eso, sigamos leyendo, verso 5. Sin embargo, si alguien carece de sabiduría, pida de Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que pide, y le será dada. Y note cómo debemos pedir, leamos. Pero pida en fe. Su fe es incrementada cuando entiende y lleva en el corazón que todo lo que hay viene de Dios. Esto es para todos, convertidos o no. Es cierto que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y no tenemos nada que no hayamos recibido. Pedimos en fe. Sabemos que Dios está allí, sabemos que Él oye, sabemos que su palabra es verdad, sabemos que Él nos ha dado entendimiento a cualquier grado que tengamos, quienquiera que seamos. Sigamos leyendo, verso 6. Pero pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar, que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Ese hombre no espere que recibirá algo del Señor. Él es un hombre de doble mente, inestable en todos sus caminos, porque no puede decidir. Ir a Dios y recibir el Espíritu de Dios es el cambio más grande que ocurrirá en la vida de alguien, joven o viejo. Y esto es importante de entender. No puede ser como un hombre quien asistía a la iglesia y era un hombre quien tenía un pie en la iglesia, de modo que si venían los problemas, él podía invocar a Dios, y tenía otro pie en el mundo. Así que si las cosas iban bien, él podría estar allí con el mundo. No puede tenerlo en ambas direcciones. ¿Por qué? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él es el camino. No hay dos caminos, un solo camino. Y él proveerá el camino. Cuando tengo una prueba, es muy difícil entender esto, porque tiene las emociones involucradas, problemas involucrados, tiene dudas que se pregunta y todas esas cosas salen. Pero note esto y enlácelo con los versos 2 y 3. Leamos verso 12. Bendito es el hombre que aguanta pruebas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué Dios hace esto? Algunas personas tienen más pruebas que otras. Sigamos leyendo. Porque después que hayas sido probado. Esto es importante entender, porque Dios quiere saber. ¿En verdad está convencido? Y esto está de acuerdo con lo que dijo Jesús, que su sí sea sí y su no sea no. Hay algo común en las pruebas, ellas son difíciles, pero cuando atraviesa el túnel de la prueba hay gozo porque lo entiende. Sigamos leyendo. Recibirá una corona de vida. Todo el asunto es trabajar hacia la construcción del carácter y amor de Dios en todas las cosas y circunstancias, de modo que Él le dará vida eterna. Sigamos leyendo. Recibirá una corona de vida. No sé cómo va a ser esto, pero les digo que van a ver muchas cosas pasando en el mar de vidrio. Sigamos leyendo. La cual el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Así que esta es la clave, amar a Dios. Veamos lo que Jesús dijo sobre esto. Cuando ve alguno de esos programas protestantes, ellos le dicen, cuando Dios lo ama. Cuánto Dios lo ama, lo cual es cierto. Pero, ¿qué es lo que no le dicen? ¿Qué es lo que nunca enfatizan? Hice una serie sobre el protestantismo llamada El Misterio del Protestantismo y tuve que ver el canal trinitario por cierto tiempo. Ellos siempre dicen que Dios lo ama incondicionalmente y que no importa lo que haga. Eso es una mentira. Vayamos a Mateo 22. Dios lo ama, pero Él espera que usted lo ame de regreso. Y veamos lo que esto requiere. Y yo nunca escuché que dijeran lo que dice aquí en Mateo 22, en el verso 37. Leámoslo. Mateo, capítulo 22, en el verso 37. Dice así. Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Piensen esto por un minuto. Si Dios, en su amor, del cual a ellos les gusta citar, que Él dio a su único Hijo engendrado, de modo que quien crea en Él pueda recibir vida eterna. Esto es condicional. Dice, pueda no perecer. Entonces, aquí está lo que hacemos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. ¿Y no es eso dedicación completa a Dios? Personas diferentes tienen cosas diferentes que aman. Algunos aman las mascotas, los carros, otros se aman a sí mismos. Pero Dios dice que si quiere su amor, Él dice, estaré complacido en dárselo, pero usted me debe amar de regreso, porque quiero bendecirlo y debe guardar también los mandamientos. Sigamos leyendo, verso 38. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Así que los mandamientos no están abolidos o sustituidos. Ellos dependen del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no hace tan solo esto? Haga un estudio de los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20, y lea el primero. Comience con ese. Vayamos por un momento allá. Ponga aquí su marca, vayamos a Éxodo 20. Vamos a leerlo. Éxodo 20, y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Éxodo 20, en el verso 2, dice así. Yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto. Y hoy el mundo es llamado Sodoma y Egipto. Sigamos leyendo. No tendrán otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque no hay ninguno. Hay ídolos, estatuas, demonios, Satanás, pero no hay otro Dios. Él lo ama y quiere bendecirlo, entonces este mandamiento está basado en amor. Lo mismo con el segundo mandamiento. Él no quiere que se vuelva supersticioso con ídolos y cosas como esas, así que Él dice, no haga ningún ídolo, no se incline a ellos. ¿Le pueden ayudar? Por supuesto que no. Luego el tercero, en el verso 7, dice, no tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. El cuarto, verso 8, recuerden el día sábado para guardarlo santo. Hago aquí un comentario. Después que Adán y Eva fueron creados por Dios y llegaron a entender quién es Él, ¿qué fue lo primero a lo que fueron introducidos? Él los creó en el día sexto. Así que lo primero que fueron introducidos fue el día sábado. Dios dice, guarde el sábado para recordar que Él hizo y creó todo. Aquellos que aman a Dios, recuerde que en Romanos 8:28 dice que sabemos que todas las cosas, incluso la peor prueba por la que haya pasado, trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Volvamos a Santiago, el capítulo 1. Vamos a continuar leyendo donde dejamos Santiago, capítulo 1, y vamos a leer en el verso 13. Santiago 1, en el verso 13, dice así. Ninguno que sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. ¿Y cuál es el proceso del pecado? El primer paso es la tentación. Leámoslo aquí, verso 14. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia lujuria. Esto significa que es arrastrado porque su propia naturaleza humana cree que es algo bueno y no lo ha revisado primero con Dios. Y así es como entra en problemas. Si reconoce la tentación y la lujuria, puede apartarla y no tiene que pecar. Sigamos leyendo, verso 15. Y después que la lujuria ha concebido, así que el pensamiento que entra en su cabeza y da vueltas, y lo convence que es algo bueno, cuando en realidad no lo es. Y así llega el segundo paso, que ya es el pecado. Leamos lo que dice aquí. Da a luz al pecado. Piense, por ejemplo, en un ladrón, alguien que lo planea. Él ve la tienda, planea robarla. Podría parar justo allí y decir, no, no lo voy a hacer. Eso es propiedad de otra persona y no es mío. Pero hace un plan, y lo realiza y roba, y el pecado se ha cometido. Si las autoridades hacen su trabajo, lo atraparán y lo pondrán en prisión cierto tiempo. Les recomiendo que vea en el canal de historia el programa que se llama Casi me salgo con la mía. Verá exactamente cómo todo esto tiene lugar, especialmente aquellos quienes escapan de la cárcel, planean y trabajan y se escapan. Los que se han escapado han sido atrapados o son muertos porque les disparan. Esto le dice que cuando la mente humana empieza a pensar que pecar es bueno, entonces está en problemas. Y así llegamos al tercer paso, que es la muerte. Leamos lo que dice acá. Y el pecado, cuando es completamente terminado, da a luz muerte. Sigamos, verso 16. No se engañen a sí mismos, mis hermanos amados. Lo primero que entendemos cuando Dios nos llama es que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Mucha gente no cree esto cuando los escucha por primera vez. Les pido que lleven un registro en una libreta y cuando una mentira llegue a su mente, que ponga una marca y vea cuántas marcas tiene cada día y hay muchas. El camino de Dios es vencer todo eso y no dejar que la tentación entre como un pecado. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la verdad del asunto es mientras que vivamos, estamos venciendo esta mente engañosa. Satanás nunca se rinde, ni tampoco la mente engañosa. Es por eso que oramos y estudiamos cada día, de modo que no somos arrastrados. Sigamos leyendo, verso 17. porque Dios nos ha llamado. Leamos. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión, de acuerdo a su propia voluntad. ¿De qué estamos hablando en nuestras vidas a través de todo esto de lo que Santiago escribe? De la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo tremendo. Sigamos leyendo. Él nos engendró por la palabra de verdad. Esto tiene lugar después del bautismo, con el recibimiento del Espíritu Santo. Es algo tremendo recibir el Espíritu Santo de Dios. Ese lo guiará y condenará y le dará entendimiento. Sigamos leyendo. Para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Y primeros frutos se refiere a la primera resurrección. Y Juan nos dice cómo va a ser esto. Veremos a Cristo exactamente como Él es. Recibir el Espíritu Santo de Dios y llegar a ser un hijo engendrado de Dios sin importar su edad, y nos ofrece vida eterna, vivir para siempre. Piense en eso. Los hombres quieren explorar el universo, pero no están hechos para hacerlo. Pero cuando sea resucitado de los muertos y cambiado de carne a espíritu, y sea un ser espiritual, probablemente puede ir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Cualquier vez que veo fotos del universo, me recuerdo que eso es lo que Dios va a tenernos también para participar en gobernarlo. Dado que Dios vive por siempre y su plan es para siempre, tan solo piense lo que vamos a hacer. Si Él está haciendo con nosotros lo que Él está planeando, lo cual es así, de modo que estaremos en la primera resurrección, y todo esto comienza en esta tierra. ¿Qué va a hacer cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vengan? Va a ser tremendo, y piense en cuán hermoso será. Ponga aquí su marca porque volveremos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 1 dice así. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. En el mundo hay hijos del diablo. Sigamos leyendo. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él. Y Él les mostró a Pedro, Santiago y Juan cómo iba a ser esto con la visión de la transfiguración. Y a Juan también le mostró cómo iba a ser en Apocalipsis 1. Sigamos leyendo. Porque lo veremos exactamente como Él es. Y note lo que esto hace por nosotros. Nos da la fortaleza, amor, aguante y las cosas que necesitamos en esta vida para alcanzar eso. Sigamos leyendo, verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Esto es alcanzado a través de oración, estudio y rindiéndose a Dios en nuestra vida física. Siendo el medio hermano de Jesús, me pregunto cómo sería crecer con Jesús. No tenemos nada de eso. Cuando seamos resucitados, lo sabremos. Volvamos a Santiago capítulo 1 y sigamos leyendo en el verso 19. Santiago 1, verso 19 dice así: Por esta razón, mis hermanos amados, todo hombre sea rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es una dura lección de aprender, si es de mal temperamento. La ira humana no obra la justicia de Dios. Cuando sea que se enoje, ¿qué pasa? Es una oportunidad del pecado. No pequeño, sino grande. No está haciendo la voluntad de Dios. Hay tal cosa como indignación recta y llorar en voz alta y no escatimar. ¿Qué dice cada una de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Dice, aquel que venza. Sigamos leyéndolo acá, verso 21. Por tanto, habiéndose despojado de toda inmundicia y de toda la abundancia de maldad alrededor suyo, entonces acepten para sí mismos en mansedumbre la palabra implantada, la cual es capaz de salvar sus vidas. Y este verso nos dice demasiado. La palabra de Dios es implantada en nuestra mente. ¿Cuál dijo Pablo que es el nuevo pacto? Que Dios escribirá sus mandamientos en nuestra mente y los inscribirá en nuestro corazón. ¿Y cómo hace Dios esto? Con su espíritu y la cooperación suya, al orar y al estudiar. Es tremendo lo que hay en el primer capítulo de Santiago. Sigamos leyendo. La palabra implantada, la cual es capaz de salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque usted amará a Dios, hará cosas que son rectas, estará agradando a Dios en lo que hace. Esto no significa que sea perfecto, tan solo significa que Dios está trabajando con usted para ayudarle a crecer en gracia y conocimiento y todo esto. Sigamos leyendo, verso 22. Luego, sean hacedores de la palabra. Esto no es amor incondicional de Dios y que usted pueda hacer lo que quiera. Debe amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Y ser un hacedor de la palabra. Sigamos leyendo. Y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Esta es la forma que es en el mundo. Ellos halagan a Dios cada vez que hay problemas. Oh, debemos orarle a Dios. Si ora a Dios cuando hay problemas y no hay arrepentimiento, va a ser difícil que Dios intervenga para ayudarle. Es por eso que hay arrepentimiento. Vaya a través del Antiguo Testamento, y habían algunos hombres quienes habían hecho algunas de las cosas más despreciables y se arrepintieron. Dios los perdonó. Asimismo con nosotros, es por eso que oramos cada día, y en la oración diaria dice, perdona nuestros pecados. Con la escritura de la palabra de Dios en su mente, lo que esto está haciendo es sobreescribir la maldad que ya está allí y ayudarle a deshacerse de eso. Sigamos leyendo, verso 23. Porque si alguno es un oidor de la palabra y no un hacedor, este es como un hombre considerando su rostro natural en un espejo, quien después de mirarse a sí mismo, se fue y de inmediato olvidó cómo era. Pero aquel quien ha mirado en la perfecta ley de libertad. Esta es una expresión interesante, la perfecta ley de libertad. El mundo cree que las leyes de Dios son grilletes para aplastarlo. No. Si usted guarda las leyes de Dios, esto es llamada la ley de libertad. ¿Por qué? ¿De qué es libre? De vivir activamente en pecado. ¿Por qué se llama libertad? Esto no es libre para hacer lo que quiera, sino libertad del castigo que viene por pecar. El sábado nos guarda de sufrir el castigo de pecar por quebrantar el sábado. Esto es lo que significa la perfecta ley de libertad. Sigamos leyendo. Y han continuado en ella. No es algo que comienza y luego para. Leamos. Este mismo no se ha vuelto un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Este será bendito en sus acciones. Y no puede haber algo más claro. Cada vez que nuestra mente engañosa viene y nos convence a pecar, es por eso que Santiago en la primera parte del capítulo, aquí, sabemos cómo vencer una tentación que llegue. Y esto nos ayuda para eso. Sigamos leyendo, verso 26. Si alguno entre ustedes se considera a sí mismo ser religioso y no controla su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Religión pura y sin mancha delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y mantenerse uno mismo sin mancha del mundo. Eso es tremendo. Tan solo en este capítulo tiene todo lo necesario para comenzar a amar a Dios y servirle. Y enlace esto con otras escrituras. Pase ahora a la siguiente pista.